COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el colectivo Innavi Kivitas Lugris se moviliza esta tarde en la calle Olmos para reivindicar la intervención inmediata del Ayuntamiento y de la Xunta para la protección y rescate de los frescos que Urbano Lugris pintó en el inmueble del número 25 de esta calle. La asociación denuncia que el gobierno local no ha adoptado ninguna medida efectiva para evitar el empeoramiento del estado de los frescos de las paredes del antiguo restaurante Fornos. Innavi Kivitas convoca a los ciudadanos a que participemos en esta protesta vestidos con camisetas de rayas para corear consignas como pena que Lugris no fuese de París, o ni cubismo ni surrealismo, el mejor es el lugrismo. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. A la 1:21 conocemos cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
En este momento se va incrementando un poco la circulación por la zona de la Plaza de Ourense, Avenida de Oporto, dirección salida de la ciudad sobre todo, pero el resto de las vías principales en general no presentan ninguna dificultad.
¿Alguna previsión para esta jornada?
Sí, hay una. Hasta el 23 de junio en Avenida de Moneros, entre calle Lirios y Ronda de Camilo José Cela, se va a cortar un carril para pavimentación de acera y montaje de barandilla. También esta noche, de 2:30 a 7 de la mañana, en Plaza de Minas, se va a cortar la calle para pinta de señalización horizontal.
¿Y el balance de accidentes?
Ninguno en el día de hoy registrado por atestados.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Ha fallecido el motorista accidentado a principios de mes en el paseo a la altura del Millennium. Se trata de un empresario, Daniel Bejerano. Tenía 48 años y entre los negocios de los que se hizo cargo está la gasolinera de la calle de la Torre, que bautizó como Lleno Neno. El suceso tuvo lugar el 4 de mayo en la zona de San Roque de Afuera. Daniel iba en una moto y chocó contra otro motorista. Quedó tendido sobre el asfalto y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos con un traumatismo cráneoencefálico severo, además de golpes y contusiones. Esta tarde a las 7:15 se va a oficiar una misa por él en el Tanatorio Servisa. Mañana se celebra el funeral en la Iglesia de Santa Lucía. Y estamos en el penúltimo día de la campaña electoral.
Bañarnos en el mar desnudos antes de...
Padre Alonso, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues a 2 días de que termine esta campaña electoral, que a lo mejor...
Ah, ¿pero hay elecciones?
No se había dado cuenta.
No me había enterado. entre la pre-campaña, la campaña, la pre-campaña, pues como hemos 7 meses hablando de elecciones, no me había enterado.
Es que nunca hemos dejado de estar en campaña. A lo mejor resulta un poco raro que la Iglesia... se meta en campaña electoral. Pero a mí sí me gustaría decirles a nuestros oyentes, el próximo domingo tienen que acudir a las urnas a depositar una papeleta y como cristianos, ¿qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de votar?
Pues vamos a ver. Partimos de la base de que la Iglesia Católica no tiene ninguna opción política. De hecho, los cristianos pueden estar en cualquier movimiento político, ¿no? Tanto de derechas, de centro, de izquierdas, no hay, porque ningún partido político se ajusta. Y creo que no debería ajustarse ningún partido político a la Iglesia Católica al 100%, porque esto sería un poco como un estado teocrático, ¿no? Pero, dicho eso, un cristiano, a la hora de ejercer su papel, de ejercer su derecho al voto y de llevar la papeleta a la urna, tendrá que ser algún partido que sea coherente con sus valores.
¿Y qué es ser coherente ahora, con los valores?
Vamos a ver. Yo, José Carlos, no puedo votar un partido que atacase frontalmente a la Iglesia, por ejemplo, o que atacase frontalmente los valores esenciales de la Iglesia. Voy a hacer matices, ¿no? A veces decimos, es que el Estado es un Estado laico. Claro que es un Estado laico. pero no es un Estado laicista. ¿Me explico? Uh-huh. Un Estado laico es aquel en el que, pues, que no hay ninguna religión oficial del Estado, todas las religiones son permitidas y todas las religiones viven en igualdad, ¿no? Pero no es un Estado que niega la religión, ni niega, que no puede negar ni la religión, ni el culto, ni nada por el estilo. En esa línea voy. Hay valores, el valor de la vida, el valor de la persona humana, el valor de lo social. Claro, ningún partido político 100% pues tiene todos esos valores, ¿no? Hay valores, hay partidos que acentúan la parte social, hay valores que acentúan la parte libertad, otros acentúan la parte, pues eso, de otro, cada partido pone el énfasis o el hincapié en algunos aspectos. Por eso digo que vuelvo a insistir por tercera y última vez que no hay ninguno que se ajuste al derecho de la Iglesia, ¿no? A la opinión 100% de la Iglesia. Por eso es tan difícil votar.
Ya.
Porque yo voto a este que estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, pero me falla en aquello otro. O voy a aquello que ayuda mucho en lo social, no sé qué tal, pero estos valores que tengo yo, fundamentales en mi ser persona, ¿no? Defender la vida, el derecho a cuidar, pues eso, la persona humana desde que nace hasta que se muere, pues tampoco lo puedo dar. O yo voto esto, pero resulta que al final este partido pues es xenófobo o lo que sea y ataca otras cosas que las que se encuentra. Pues eso, a veces hay que elegir el mal menor.
Ya.
Pero bueno, se supone, y doy por hecho que todos los políticos y todos los partidos lo que quieren es el bien común de la sociedad, ¿no?
Al menos no, eso debería.
Y no tiene por qué coincidir conmigo. Por eso tampoco yo tengo por qué coincidir con ellos. Tiene que ejercer mi derecho y elegir lo mejor.
A día de hoy parece que en política todo vale. ¿Lo que estamos viviendo en política es un reflejo, en su opinión, de lo que está pasando con la sociedad? ¿Nos estamos desvalorizando?
Yo a veces pienso, si contamos la cantidad de diputados que han sido procesados, que han sido investigados, que han sido detenidos, que han sido condenados, tengo que pensar que esos diputados son elegidos del pueblo. Porque tengo que pensar que en el pueblo pues somos así, porque tenemos lo que votamos. Es decir, unos políticos no son más que representantes de un pueblo. Lo que el pueblo elige es lo que ahí sale. Por tanto, pues tenemos un pueblo, unos políticos que a veces tienen unos valores desvalorizados, como tú decías, o unos valores que nos han cambiado. Yo los valores con los que yo me he educado, el esfuerzo, el trabajo, la no sé qué, pues hoy no tienen importancia para muchos. Hoy prefieren pues el tiempo libre, el ocio. Claro, son valores distintos.
Que no me den dinerito y si puedo estar sin trabajar, no trabajo.
Eso también lo querría yo, pero no me quedaba remedio. Como dice mi madre, el que no vale para otra cosa tiene que trabajar. Y yo no debo valer para otra cosa porque llevo toda mi vida trabajando, ¿no? Pero quiero decir, son valores distintos. Distintos a los míos, pero no por eso la razón de la mayoría no significa la sinrazón de la minoría. Hoy navegamos contracorriente y tenemos que seguir navegando contracorriente, ¿no? Jesucristo fue puesto como bandera discutida y el cristianismo tiene unos valores que lleva 2000 años defendiendo, que son los valores de Jesucristo, y no puede pues ceder porque el ambiente sea distinto o el ambiente sea contrario, pues tendremos que nadar contracorriente.
Pues sí. Bueno,
con nuestros valores.
El domingo, sea como sea, que votemos con sentidiño o con el mayor sentidiño que podamos. Padre Alonso, muchísimas gracias.
Muchas gracias y nos veremos la noche electoral, que yo estoy deseando que ya acabe. No, para no ir a las elecciones, por lo menos hasta Navidades. O ya empezará la campaña presidencial, a saber.
Seguro que empieza. Un abrazo, Padre Alonso.
Un saludo y que ganen todos.
Pues en la agenda de este penúltimo día de campaña electoral, la vicesecretaria de Estudios del Partido Popular, Carmen Navarro, acompaña esta mañana al candidato popular Miguel Lorenzo. Han mantenido un encuentro sectorial con entidades sociales y a esta hora se pasean por la zona de Agaiteira os Castros. La alcaldesa y candidata a la reelección por el PSOE, Inés Rey, se comprometía en las últimas horas a crear nuevos espacios deportivos en Xuxán, Oza y la fábrica de armas. El candidato de Marea Atlántica, Xan Xobé, estará por la tarde con los vecinos de Los Rosales y el candidato del BNG, Francisco Jorquera, dará un mitin a las 8 de esta tarde en la calle Barcelona. Y saludamos a Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo y candidato a la reelección por el Partido Popular. Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Si ya hay mucho trabajo siendo alcalde, ¿cómo se concilia la actividad del ayuntamiento con estos locos días de campaña? ¿Cómo lo hace?
Pues bueno, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Ya tenemos la experiencia anterior, vamos a primera hora al concello y después, en el momento que ya firmamos el trámite que tengamos allí, pues nos venimos aquí a las distintas poblaciones. Hoy estoy repartiendo por aquí por Meicende, puerta a puerta, y bueno, pues la verdad que es un trabajo muy intenso y la verdad que, bueno, tradicionalmente siempre lo hemos hecho así. Hoy tenemos el meeting importante de Meicende a las 8 de la tarde y, bueno, pues intentar expresarles a los vecinos pues las propuestas, lo que hemos hecho en Meicende y lo que queremos proponer para el futuro.
Queda hoy mañana de campaña. ¿Cómo ha ido esta campaña en Arteixo?
Pues la verdad que nosotros nos ha sorprendido gratamente. La verdad que la acogida es una acogida pues importante. La gente pues sí que quiere recibir pues nuestros dípticos, nuestra información, hablar con nosotros. Por supuesto, cuando se está gobernando también hay que reconocer, pedir disculpas por algunos errores, algunas actuaciones que nos han hecho, y sobre todo nosotros que llevamos mucho tiempo haciéndolo, hacemos una campaña sin insultar a nadie, sin nombrar a ningún otro partido y siempre hablando de lo que hemos hecho y lo que queremos proponer, pero no nos gusta esa situación de insulto continuo como están haciendo los otros partidos. Nosotros nos ceñimos al trabajo hecho y que sobre todo que vean los vecinos que un respeto y una educación que los otros partidos no tienen y que, bueno, que eso yo creo que les va en contra, pero ya es una decisión propia de ellos.
En estos tiempos que corren es muy complicado una mayoría absoluta, pero usted busca una cuarta mayoría absoluta. ¿Cuál es el secreto de conseguir esto?
Yo creo que es el secreto es el trabajo continuo. Yo siempre se lo comento y lo comento también a los vecinos que para trabajar hay que trabajar los 4 años. Nosotros podemos ir ahora a muchas parroquias con el trabajo ya realizado y con el contacto pues durante 4 años con los propios vecinos. No vale llegar los últimos 15 días de campaña, decir que ahora sí que van a mirar por todas las parroquias, lo que no han hecho en 4 años se hacen ahora. Entonces, cuando tú vas con un proyecto, con unas actuaciones realizadas, cuando vas hablando con el propio vecino, cuando atiendes también a su demanda, que tiene muchas demandas, nosotros hemos hecho un cambio muy importante al concello de Arteixo, pero aún queda mucho trabajo que hacer, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, en nuestras parroquias, y esto es un trabajo que se hace de manera continua. La gente también aprecia pues ese trabajo de puerta a puerta, trabajo con el vecino, hablar con ellos e intentar solucionarle sus problemas. Y todos sabemos que en las municipales muchas veces no se vota solo a las siglas, sino se vota a las personas. Nosotros aquí pues pedimos el apoyo, en este caso, para Carlos Calvelo, para el equipo que viene con nosotros. Nosotros tenemos un lema que además creemos que está calando en la gente, que xuntos facemos máis, divididos yo creo que va a ser muy difícil poder gobernar aquí y que a xente pues un pouco decida si gobernamos nosotros con mayoría o pues se tienen que unir 4 o 5 partidos que volveríamos a un desgobierno antes de que entráramos nosotros como fuera antes del 2011.
Hablando de Carlos Calvelo y de su equipo, lo ha demostrado durante todos estos años, esa defensa de los intereses de sus vecinos donde haga falta, aunque sea contra consejeros de su propio partido. ¿Cree que esto el vecino de Arteixo lo agradece?
Yo creo que sí, sinceramente, y por la experiencia y por el apoyo recibido todos estos años, la gente, los vecinos ven que nosotros ponemos siempre los intereses de Arteixo, los intereses de los vecinos, antes de que los intereses de los partidos. Creemos que nuestra actuación y nuestra defensa a ultranza con temas tan importantes como es la liberación del peaje, la consecución de lo que es un enlace en Meicende para eliminar el tráfico pesado, enfrentamientos contra ministros del Partido Popular, pues oye, discusiones, broncas, hemos organizado manifestaciones en contra de nuestro propio partido porque entendíamos que teníamos la razón y que era una actuación necesaria. Nuestro posicionamiento en contra de los eólicos aquí en Arteixo pues es un trabajo muy intenso por parte del concello, por parte de mis compañeros, los técnicos municipales y todos los vecinos. Por eso repito y lo sigo diciendo que estas actuaciones se consiguen solo si vamos todos juntos. Si vamos divididos, pues probablemente pues nunca podríamos llegar a conseguir los objetivos y conseguir estos proyectos que son tan importantes y estratégicos aquí para Arteixo.
Lleva ya 3 mandatos, o lo que es lo mismo, 12 años al frente del Ayuntamiento de Arteixo. ¿Qué les propone ahora a sus vecinos para desarrollar en los próximos 4 años? ¿Cuáles son sus principales propuestas?
Pues mira, nosotros nos lo comentaba algún vecino. Oye, Carlos, llevas ya muchos años, ¿tienes proyectos para seguir haciendo en Arteixo? Y yo les comento que cada vez incorporamos nuevos proyectos, cada vez vamos avanzando nuevas actuaciones, tenemos proyectos y trabajos para los próximos 4 años, además proyectos reales, ¿no? Ahora todo el mundo está en campaña electoral y de repente aparecen 300 proyectos para Arteixo. Yo ya les digo, no, hay que concretar, centrarnos en 2 o 3 proyectos en cada parroquia que sean proyectos realistas, que estén avanzados y poder hacerlos. Nuestro objetivo, tenemos un objetivo claro, que es dinamizar lo que es el edificio y todo lo que es el contorno del balneario de Arteixo. Hacer, pues, recuperar la capilla para centro sociocultural, recuperar las termas y volver a ser un Arteixo termal, que para nosotros es muy importante. Un espacio para los jóvenes, la biblioteca central. Y no nos olvidamos de seguir avanzando con la movilidad que estamos haciendo un cambio, una revolución importante en Arteixo, sendas pioniles en la mayor parte de las parroquias para que los vecinos puedan andar, completar nuestro proyecto de centros sociales en todas las parroquias con un parque, con una zona deportiva. Estamos también iniciando lo que es el centro social de Monteagudo, apostar por el transporte público, potenciar lo que es también nuestra costa a nivel turístico, el trabajo que estamos haciendo en el Arteixo Innovación, un proyecto innovador para los centros escolares de nuestro concello, seguir apoyando con becas, beca comedor, beca estudiante, seguir apostando por los servicios públicos, porque somos de los pocos concellos que los servicios son públicos, gestionados propiamente por el concello, el agua, la basura, y ahora también con los fondos Next, pues también acceder a esos fondos que también van a servir para cambiar muchísimas actuaciones en el concello de Arteixo y poder llegar a todas las parroquias de nuestro concello.
Bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero ¿qué espera que pase el 28 de mayo, este domingo?
Pues nosotros lo que esperamos es que la gente nos siga apoyando, como ha hecho en los años anteriores, poder sacar la mayoría suficiente que nos permita gobernar y poder seguir avanzando en estos proyectos ya iniciados y completar todo nuestro trabajo. Siempre lo decimos y se lo pedimos a la gente, que nadie se confíe, que nadie se confíe, que todo el mundo vaya a votar, porque si a nosotros nos falta un voto para la mayoría, pues probablemente pues perderíamos, no estaríamos en el gobierno y se tendrían que juntar 4 o 5 partidos que además están divididos entre sí, que además no se llevan bien y podía ser todo lo que hemos avanzado y todo el Arteixo, que ahora es un concello de referencia, un concello de futuro, de crecimiento, de posibilidad de vivir y de trabajar, pues probablemente se podría dar un retroceso. Entonces, le pido a la gente que confíe en nosotros, que por favor el 28 de mayo vayan todos a votar, que nadie se queda en casa. Para nosotros todos los votos son necesarios y bueno, pues si tenemos el apoyo de la gente podemos seguir trabajando y completando el proyecto iniciado todos estos años.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo y candidato a la reelección por el Partido Popular. Que vaya todo bien. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Ante un problema coa súa caldeira, vaya directamente á solución. Chame sempre o Servizo Técnico Oficial de Saunier Duval e despreocúpese. Porque somos fabricantes e coñecemos as nosas caldeiras peza a peza.
E agora consiga ata 250 euros o cambiar a súa caldeira. Infórmese no 910-77-1050 ou en saunierduval.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer.
Pues este sí que es un sitio para quedarse. Te invitamos ahora, a ti que nos estás escuchando, a que nos acompañes a un lugar incomparable, en el que se respira paz, en el que puedes disfrutar de maravillosas vistas de la ciudad de A Coruña, además de disfrutar de uno de los mejores deportes del mundo, el golf. Pues hablamos del campo de golf de Xad. Francisco Patiño es su director gerente. Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, pues descríbenos primero, ponnos los dientes largos, ¿cómo es ese paraje, ese campo de golf de Xad?
Bueno, pues como tú dices muy bien, es un paraje, es mucho más que un campo de golf. Golf Xad es un proyecto multidisciplinar en el cual encajan otras cosas mucho más profundas que solamente el golf. Es un club en el cual está alojándose diferentes connotaciones, es que es el ocio, el deporte, la familia. Golf Xad está en un paraje extraordinario. Está en el municipio de Oleiros, muy cerca de La Coruña, y como tú muy bien has descrito, pues prácticamente desde todas las zonas de la finca se ve La Coruña, la Torre del Hércules. Es un paraje natural inconmensurable y además está arropado por un pazo que es nuestra casa club, un pazo histórico, un pazo que tiene mucha historia y que también pues da una prestancia especial al sitio. Como te decía, sobre todo somos mucho más que golf, ¿eh? Sí. Es un club multidisciplinar donde albergamos croquet, pádel, tenis, gimnasio y luego una zona muy importante de una instalación con 3 piscinas, una pista polideportiva, fubito baloncesto y un parque infantil. Todo ello también con un servicio de hostelería pues muy importante alrededor, ¿no?
Esto es el enclave, Francisco, pero tenéis un montón de actividades. Este fin de semana, ¿qué vais a hacer?
Pues mira, este fin de semana tenemos un trofeo patrocinado por Nautalia, donde todos los jugadores pues van a disfrutar aparte del propio juego. El trofeo es de golf, perdón, que no te lo había aclarado. Y tiene como colofón pues una fiesta muy importante con degustación de vinos, quesos, un cortador de jamón y termina el remate de fiesta pues con el sorteo de un viaje al Caribe entre todos los participantes que estén allí presentes en el reparto de premios.
No está nada mal.
Pues no. No está nada mal, aunque nosotros si miramos hacia afuera, hoy en día también parece que Coruña es el Caribe, porque hace un día hoy espléndido.
¿Y qué más actividades? ¿Qué otras competiciones tenéis a corto y medio plazo? ¿Qué tenéis programado?
Sí, nosotros estamos ahora mismo en plena temporada. Estamos ya en plena temporada. Todos los meses de mayo, junio, julio, septiembre y casi la parte de octubre es nuestra temporada más alta. Tenemos competiciones de golf durante todos los fines de semana. También tenemos una liga infantil, una liga senior y tenemos trofeos muy importantes. Como te decía, este que se celebra este fin de semana, que es en Nautalia. Pero luego, seguidamente, el próximo fin de semana, tenemos un trofeo importante, que es el segundo trofeo Montesqueiro, que es el operador de hostelería que tenemos nosotros allí en el club. Y a la semana siguiente llegamos al colofón. En los días 16 y 17 se celebra nuestro aniversario, donde tiene cantidad de actividades. Tenemos desde una fiesta infantil para los niños, se inaugura la temporada de piscinas, empezamos a abrir el entorno de piscinas. Seguidamente, a la semana siguiente, ya tenemos también el trofeo de croquet. Tenemos actividades de pádel, tenis, todo lo que son actividades de, y sobre todo lo que tenemos muchísimo es actividades sociales. Todos los premios terminan pues con un colofón que es siempre pues un reparto de premios donde intentamos que haya un poco de empatía, un poco de vida. Por ejemplo, este fin de semana habrá un mago deleitando un poco la espera para el reparto de premios. Y en el aniversario pues hay muchas sorpresas, habrá fuegos artificiales y hay algunas sorpresas que no te puedo desvelar, porque así lo que hay que hacer es participar en el premio y así de esa manera poder disfrutar. Pero termina también en un final de fiesta con música y demás. Uh-huh. Luego hay otros muchos. Hay una fiesta en el que es en fecha, un segundito, que es el trofeo Bocatín, que es el día 10, que es el sábado día 10, y ese también pues tiene una fiesta rociera para terminar. O sea que estamos continuamente haciendo eventos, porque, como te decía antes, Golf SACE es mucho más que Golf. No solamente es en el ámbito repetitivo, sino que pretendemos ser un referente a nivel social y a nivel de relación humana, que creo que es tan importante, y que después de todos estos tiempos que acabamos de pasar, de pandemias y todas estas cosas, todos estamos necesitando tanto, ¿no? O sea, esa relación social. Además, con la llegada del verano, pues ni qué decir, estamos enfocadísimos con toda la temporada.
Claro que sí. Oye, Francisco, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y que quiere participar de todo esto que nos estás contando. ¿Cómo nos hacemos del Club de Campo de Golf de Shaz?
Bueno, pues pueden ponerse en contacto con nosotros y desde allí les podemos facilitar. Lo primero que hacemos es invitar a todos, absolutamente a todo el mundo, a que nos visite, una visita guiada que hacemos sin ningún tipo de inconveniente para todo el mundo, que nos lo solicita, y le hacemos de alguna manera vivir esa experiencia que es Golf SACE, que es mucho más que golf, seguimos hablando de lo mismo, y donde estamos muy enfocados en lo que corresponde al ocio, la salud y la familia. Nuestro teléfono, nosotros estamos en el municipio de Oleiros, nuestro teléfono es el 981-55-2919, y tanto Fátima, que es nuestra responsable comercial, como yo, estamos a su entera disposición para poderles facilitar una visita. Hacer una visita, lo primero que queremos es que nos conozcan. Es muy importante que nos conozcan. Pues, y luego después ya podemos hablar de todo lo demás.
Pues invitamos a todo el mundo a conoceros, que doy fe de que merece la pena. Francisco Patiño, director gerente del Club de Golf de Shaz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los radio oyentes.
Y vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué nos jugamos este sábado?
Pues ser tercero o cuarto, o lo que es lo mismo, tener el factor campo a favor en la primera eliminatoria del playoff. Jugar la vuelta en Riazor, con lo importante que para el D por esta temporada está siendo jugar como local, porque hay una gran diferencia a cuando lo hace como visitante. De todas maneras, el sábado toca a domicilio, 7:30 en Pasarón, ante un Pontevedra que ya está descendido. Un Depor que no depende de sí mismo, tiene que esperar el fallo del Castilla. A partir de ahí, si tropiezan los de Raúl González Blanco, tiene que mejorar el resultado. Si el Castilla empata, el Depor tiene que ganar, y si el Castilla pierde, al Depor le podría valer con un puntito. Alguien puede pensar, bueno, hombre, ¿qué más da? Lo importante es el playoff. Sí, pero tiene claro Lucas Pérez que no es lo mismo entrar ganando que entrar con otro resultado. Escucha.
Para nosotros no es un partido más, no es ningún mero trámite ni nada. Es un partido que para nosotros es importante, por lo que te digo, por las sensaciones, para encontrarnos en el playoff y para recuperar, pues, a ver si por fin podemos coger buenas sensaciones fuera de casa y sentirnos cómodos y más fiables.
Todos a disposición de Rubén de la Barrera, porque Pablo Martínez, que ayer entrenó al margen, hoy ha realizado la sesión junto al resto de sus compañeros. Veremos si también tiene minutos Alberto Quiles, que sigue entrenando con esa máscara con la que va a tener que disputar los playoffs. Él quería estar en el último partido de la fase regular y lo va a cumplir. El otro día ya estuvo en el banquillo, probablemente en Pontevedra tenga algunos minutos.
¿Pero reservamos jugadores de cara a los playoffs?
Pues eso es lo que tiene que decidir Rubén de la Barrera, porque tiene varios apercibidos, hombres importantes. La Peña y Mario Soriano, que fueron titulares ante el Algeciras, y también Kuki Zalazar. Tiene que decidir, en este caso, el técnico. Y también, si estás interesado en jugar en el Real Club de Golf de La Coruña sábado y domingo, todavía estás a tiempo para inscribirte en el torneo COPE Galicia hasta mañana, a la 1:00 p.m.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y te cuento también que la Xunta ha adjudicado 3 nuevas parcelas en el Parque Industrial de Morás y que ya ha comenzado hoy el plazo, si quieres pedir cita previa, para realizar presencialmente la declaración de la renta. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el Boletín Oficial del Estado publica hoy la Ley de Vivienda, que va a entrar en vigor mañana, una norma que impone nuevos límites a la subida del alquiler y rebaja la figura de gran tenedor de vivienda de 10 a 5 inmuebles. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y hablando de vivienda, invertir en una vivienda es uno de los proyectos más importantes en la vida de una persona, pero esta inversión a veces es imposible de llevar a cabo por trabas burocráticas incomprensibles. Es lo que pasa en Culleredo, Noel Abao.
Casi 3 años es lo que lleva esperando este vecino de Culleredo para obtener una licencia que le permita construir su casa. Era 2020 cuando compró 2 terrenos en Azapateira. Antes de hacerlo, consultó al ayuntamiento si podría unir las parcelas y en base a esa información las adquirió. A partir de ahí, todo fueron impedimentos, retrasos en contestaciones, peticiones de informes de todo tipo y cambios inexplicables de criterio o interpretación del plan parcial cada vez que se completaba uno de los requerimientos. Está desesperado.
Es mi única propiedad, iba a ser el proyecto de vida. Y te encuentras con todo esto ahora y dices, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo simplemente es, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? Nada más. Pero pase lo que pase, no contestar entre 5 meses, no tener una resolución de nada, yo creo que ya no es, aceptable en ninguna administración. Y menos en la pública.
Le dicen que si une las parcelas pierde el derecho urbanístico en una de ellas. Y esto mientras ve que a su lado hay una casa que se levanta en 2 terrenos con iguales condiciones. Ha acudido al defensor del pueblo y sabe que la justicia le daría la razón, pero supondría más demora todavía.
Yo esto lo he consultado con 4 abogados diferentes. Claro, porque yo ya digo, bueno, pues estoy loco. Y a lo mejor 4 abogados diferentes, los 4 me han dicho la interpretación que hacen es absurda. Obviamente, ir a juicio, tienes muchas posibilidades de ganar, pero siempre es una incógnita y te va a llevar otros 2 años.
Este tiempo supone dinero, un sobrecoste que ronda los 100.000 euros solo en los materiales de construcción. Por eso teme que cuando llegue la licencia, si llega, no tenga dinero para poder hacer realidad su proyecto de vida.
¿Qué fiabilidad tengo yo si yo hablo con la administración pública, compro 2 terrenos en base a la información que me han dado, he presentado los documentos como me han pedido ellos, he hecho todo lo que me han pedido? Entonces, ¿de quién, o sea, qué hago yo como ciudadano? ¿Qué defensa tengo? Tengo el defensor del pueblo de mí, obviamente presionando, diciéndome que no puede ser, pero yo sigo igual. 5 meses después, con un sobrecoste de casi 100.000 euros, más la subida de tipos de interés, que es una fuerte subida. Entonces, yo a día de hoy que me encuentro, como mucha gente la ha pasado, que el día que me dé la licencia, no sé si me voy a poder hacer la casa.
Y este vecino no está solo, porque hay más casos de vecinos de Culleredo que acumulan años de retraso en la concesión de licencias. Llevan desde 2022 hablando entre ellos y constituidos formalmente como Asociación de Afectados por el Urbanismo de Culleredo desde principios de este año. Su presidente es Jorge Rego.
Concretamente a nosotros nos hemos asociado intentando buscar soluciones e informarnos entre nosotros también, porque el concello muchas veces era mutis o no había información correcta, o a unos le daban una información, a otros otra. Entonces, al final, claro, nos encontramos en una situación en la que la única manera de enterarnos bien de las cosas era compartirlo entre nosotros y hablar entre nosotros y bueno, ir sacando conclusiones, ¿no?
Él mismo era afectado por esta situación.
Tuve la suerte de que me salió la licencia, pero hay gente que lleva más de 2 años esperando por una licencia porque el Departamento de Urbanismo les dice que tienen que hacer una cosa, luego resulta que no la tienen que hacer, luego resulta que viene otro técnico y tiene otra opinión o tiene otro criterio respecto a ciertas cosas y esta gente tiene que cambiarlo. Entonces, esa inestabilidad lo único que ha generado es que la gente que tiene que esto es un proyecto, construir una vivienda es un proyecto a largo plazo.
Apunta a un caos completo en el urbanismo, fruto de una parálisis después de la pandemia.
No es un tema administrativo, es una falta de medios patente en el ayuntamiento, problemas internos a nivel del equipo de gobierno con los técnicos y con otros personal administrativo y personal de cargos del ayuntamiento, como puede ser la secretaria o el secretario y el técnico municipal, y la mala planificación a largo plazo por la no haber cubierto las plazas necesarias.
Han intentado hacerse oír en el pleno del ayuntamiento con una moción con varias propuestas para desbloquear esta cuestión y minimizar las repercusiones para los afectados. El Grupo Socialista votó eliminar la cuestión del orden del día y no les dejó ni explicarse ante la corporación. Solo proponía una moción alternativa que era completamente diferente a lo que planteaban.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Oh. Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación. ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixón número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y se va a celebrar una nueva edición de la Feira do Automóvil de Perillo. Todos los concesionarios ubicados en esta zona se van a unir para celebrar la tercera edición de esta Feira do Automóvil bajo el lema Oleiros Move. Se ofrecen durante 3 días, 1, 2 y 3 de junio, condiciones muy especiales y ventajosas en todas las marcas y modelos, tanto de vehículos nuevos, kilómetro cero y también de ocasión. Esa es una cita para la próxima semana. Antes tenemos las citas para hoy, como siempre, en nuestra agenda cultural.
La Fundación María José Jové sigue con su ciclo Pensar Picasso con una charla sobre la relación entre el pintor y el cubismo a cargo de Juan Martínez de la Colina a las 7. A esa misma hora, la Asociación Vecinal de Ocastrillón organiza una charla sobre Fernández del Riego entre o galeguismo e o nacionalismo en la Biblioteca del Barrio. Cine en el Foro Metropolitano a las 8, La Turca entre dos amaneceres y la suiza Alois. En la Filmoteca proyectan Yo, Tú, Él, Ella y también EO a las 6 y a las 8:30. En el Muncit celebran Diálogos Corby, charla de María Solar y Gaby Graña sobre la relación creativa entre la producción científica, literaria o artística. Acampa por la Paz organiza a las 8:30 en la librería Couceiro la presentación del libro El que llama a la puerta, una historia contra el odio. Debate en la agrupación Alexandre Bóveda, hablan sobre la situación de la pesca en Galicia a las 7:30. Comienzan las actividades de la Festa de las Flores de Arteixo con la inauguración de una exposición en el Centro Cívico. En las Torres de Santa Cruz, Caramuxo Teatro presenta la comedia Crisálida a las 6:30. El Coro de Oleiros ofrece concierto a las 8:30 en la Iglesia Castrense. Está dentro del ciclo Voces Meigas. Cierra temporada la Banda Municipal de Música y lo hace en el Teatro Colón con piezas clásicas de musicales como Los Miserables y West Side Story a partir de las 8 de la tarde. En la Sala Garufa se puede ver a la Garufa Blue Devils Big Band a partir de las 10 y la Disfrutona tienen Piloto de Comedia.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 25 de mayo y un 25 de mayo de 1963, a las 12:30 de la mañana, se inauguraba el aeropuerto de Alvedro con el aterrizaje de un avión de Aviaco, filial entonces de Iberia. Fue un vuelo procedente de Madrid en el que iban un total de 44 pasajeros, a los que se sumaban 6 tripulantes. La compañía aérea recuerda que en aquel momento ofrecía 3 vuelos a la semana entre la capital de España y nuestra ciudad y que a día de hoy cuenta con 28 frecuencias semanales entre A Coruña y Madrid, que se van a incrementar hasta un total de 31 en el mes de junio. Aquel año, 1963, pasaron 8.500 pasajeros por Alvedro, igualito que en este pasado 2022, que se llegó casi al millón de pasajeros. Y hoy que lamentamos el fallecimiento de la gran Tina Turner, recordamos que en 1990 la cantante americana hacía un doblete para el recuerdo aquí en nuestra ciudad. Daba 2 conciertos en el marco de las fiestas del Rosario, patrona de la ciudad.
Ladies and gentlemen, Tina Turner.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Por cierto, hoy celebramos el Día de la Toalla, el Día del Orgullo Friki y el Día Internacional del Claqué. Sigue Mediodía COPE.